Año. Han pasado 365 días desde el estreno de Arqueología Nintendo, desde aquel primer capítulo en el que pudimos escuchar pues esto. Y muchos os estaréis preguntando que a ver qué es esto de Arqueología Nintendo. Pues este va a ser un podcast dedicado a contaros la historia de Nintendo y aquellas curiosidades que la rodean. Somos conscientes de que no estamos inventando nada nuevo. Existen diferentes maneras de encontrar esta misma información. Han sido un total de 365 días en los que hemos llegado a realizar un total de 30 capítulos diferentes. 25 canónicos, digamos, de historia, dos entrevistas, dos especiales con vuestros audios y un especial de Año Nuevo. También en este año he aprendido a hablar de una forma menos robótica y más natural que en aquel primer capítulo, que a día de hoy me da un poquito de vergüenza escucharlo. He pensado incluso en regrabarlo, pero creo que lo mejor es dejarlo. No deja de ser arqueología de Arqueología Nintendo, mucho más natural dejarlo así como está y ya está. Y nada, no quiero extenderme mucho más, simplemente deciros muchísimas gracias, reiterar, se me acaban las palabras para agradeceros todo el apoyo que me habéis dado a lo largo de este año con vuestras escuchas, vuestros comentarios en Twitter, en iVoox, vuestros me gustas también en Twitter, en iVoox, en todos los sitios, vuestros mails, vuestras reseñas en Apple Podcast, absolutamente todo que ha hecho llegar a Arqueología Nintendo hasta unos límites que yo jamás hubiera soñado el día que empecé con todo esto. Estoy muy agradecido. Os prometo que a día de hoy me sigue haciendo la misma ilusión que el primer día recibir comentarios y recibir mails y recibir me gustas por vuestra parte. Así que terminaré diciendo que me ha costado un montón hacer este especial porque no sabía qué hacer, quería hacer algo interesante y creo que lo más interesante de todo es un capítulo en el que hablemos de historia y de curiosidades, pero no va a ser un capítulo completamente convencional. Va a tener parte de convencionalidad, pero va a tener otra parte bastante diferente que espero, por favor, que me digáis si os ha gustado o no, porque si os ha gustado, si os gusta lo que vamos a hacer en este capítulo, lo repetiremos. Así que os dejo con este capítulo, espero que lo disfrutéis y lo dicho, muchísimas gracias de todo corazón a todos y a todas por este año de auténtico ensueño.
Message from General Pepper. Priority one.
We need your help, Star Fox.
Bienvenidos fans de Nintendo, soy Payadia y esto que estáis escuchando es el 25º capítulo de Arqueología Nintendo. Ya sabéis, vuestro podcast sobre la historia de Nintendo y todas las curiosidades que la rodean. Hoy es 25 de junio y mañana día 26, el día que Arqueología Nintendo cumple un año ni más ni menos. Como ya os comenté en el pasado capítulo, pues me apetece celebrar este aniversario a lo grande. Por eso, nuestro pasado capítulo fue muy especial, en el que repasamos la vida y legado de Gunpei Yokoi, contando además con la colaboración de tres influyentes escritores como son Ushio Pérez, Marsal Mora y Floren Gorges. Hoy continuaremos pues con esa celebración, con un capítulo muy especial. En primer lugar, vamos a seguir con la historia, volviendo a aquel 1997 en el que la Game Boy estaba empezando a experimentar pues esa especie de segunda juventud que ya hemos comentado a lo largo de los últimos capítulos. Eso sí, vamos a hablar de varias cosas que a priori poco tienen que ver con Nintendo, pero que merece mucho la pena hablar de ellas y que finalmente veréis como sí tiene mucho que ver con Nintendo. Así que venga, no os hable más, abrochad fuerte los cinturones y acompañadnos en este viaje.
Thank you.
El año 1997 fue un año más o menos tranquilo en el ámbito de la Game Boy y en el ámbito también de las videoconsolas portátiles. Es cierto que las compañías externas estaban nuevamente reenganchándose al tren Game Boy, pero aún así era demasiado pronto para notar su incidencia real. ¿Qué iba a ser? Bueno, se iba a notar en 1998 ya de una forma mucho más notable. Por otro lado, en 1996, pues ya dijimos que fue un año impactante para la Game Boy. Como ya recordamos y que hemos visto a lo largo de los capítulos anteriores muchas veces, voy a volver a repetirlo una vez, y es que en 1996 vio nacer dos elementos fundamentales como Pokémon y la Game Boy Pocket. Finalmente, en 1998 pasó de todo. Llegó la Game Boy Light. Nintendo aterrizó por fin en la quinta generación con la Game Boy Color. Llegó la influyente Game Boy Camera. Pokémon llegó a Estados Unidos. Se comercializó el exitoso Pokémon Amarillo. En fin, un año de auténticos locos. Pero, ¿y en 1997? Pues en 1997, mientras muchas compañías se peleaban por desarrollar cuanto antes sus consolas portátiles de quinta generación e intentaban reengancharse al ya mencionado tren Game Boy, debido a pues la nueva segunda juventud que también hemos mencionado, pues aterrizó un elemento que supuso un auténtico terremoto a nivel social. Y que también tuvo un gran impacto en el mundo de los videojuegos, más del que podríamos llegar a pensar, sobre todo en lo relativo a las videoconsolas portátiles. Y es que no estoy hablando de una consola como tal, simplemente estoy hablando de un juego electrónico, pero ha conseguido vender más de 82 millones de dispositivos desde su nacimiento hasta el día de hoy. Me estoy refiriendo al Tamagotchi. Sí, el Tamagotchi. Seguro que muchos estáis pensando que me he vuelto loco, que esto no es serio y que a ver qué hago hablando de Tamagotchi en arqueología de Nintendo. Pero de verdad, su historia es muy curiosa. Es cortita y tiene mucha relación con Nintendo, más de la que podríamos pensar. Y el caso es que la historia de este dispositivo es interesante incluso desde su nacimiento. Bueno, más que desde su nacimiento, desde su conceptualización. Y es que si tenemos claro que el Tamagotchi fue creado por Akimaita y Akihiro Yokoi, existen dos versiones diferentes de su conceptualización, cada una de ellas dando un peso mayor a cada uno de sus creadores. La versión más extendida es la que dice que en 1996 la inspiración golpeó a Akimaita, que en ese momento era una oficinista de 30 años que trabajaba en la mítica empresa Bandai. Aki pensó en crear una mascota que los niños pudiesen cuidar y llevar a cualquier lugar, que tuvieran todas las ventajas de una mascota convencional, pues como un perro o como un gato, pero sin ninguno de sus inconvenientes, como el desorden, el ruido, el mal olor en ocasiones o las altas facturas del veterinario. Cuando Maita formalizó su idea, se la trasladó a Akihiro Yokoi, diseñador de juguetes que trabajaba en Wish, y juntos pues comenzaron a trabajar en lo que finalmente fue el Tamagotchi. Esta es la primera de las versiones. La otra es la que dice que la inspiración le llegó a Akihiro Yokoi mientras veía la televisión y veía un anuncio en el que un joven metía a su mascota en su mochila, que la mascota era una tortuga, pues para así poder llevársela a una excursión. En ese momento Yokoi, que por cierto nada tiene que ver con Gunpei Yokoi, no son familiares ni nada de eso, pues bueno, Yokoi pensó en crear una mascota que se pudiese llevar a todos los sitios sin ningún problema. Cuando formalizó la idea, pues se la presentó a Bandai y junto a Akimaita comenzaron a trabajar en el proyecto. Vale, entonces, ¿cuál es la versión real? Pues a día de hoy es muy difícil saberlo. Existen muchas fuentes en internet y ningún relato unificado. El mismo Akihiro Yokoi defiende su versión, diciendo que no fue reconocido públicamente como creador de Tamagotchi en los primeros meses de vida de este dispositivo. En cambio, Bandai sí que promovió a Akimaita como el rostro de la marca, y no fue hasta meses después de su lanzamiento cuando se le atribuyó públicamente a Akihiro también pues formar parte de ese equipo de creación. Pero bueno, ¿cuál es la versión real? Lo dicho, no lo sabemos. A partir de aquí se unifica el relato. Y es que juntos, Aki y Akihiro, pensaron en el nombre, que según la versión oficial, según la propia Bandai, pues es un híbrido entre Tamago, que en japonés significa huevo, y Uochi, que significa reloj. Maita y Yokoi llegaron incluso a inventarse una historia para la mascota, que viene a decir que los Tamagotchis son alienígenas y las carcasas, los huevos, se construyeron para protegerlos de la atmósfera de la Tierra. Bueno, Una historia corta, no muy ambiciosa, pero efectiva. Tampoco se necesita mucho más para un aparatejo tan chiquitín. Una vez tuvieron un primer prototipo, Akimaita tomó unos 200 Tamagotchis, ese prototipo Tamagotchi, y los repartió gratuitamente a diferentes niñas de secundaria que encontró por la zona de Shibuya, en Tokio. Todo esto con la intención de llevar a cabo una investigación de campo. Realizó encuestas y utilizó los comentarios para mejorar el producto hasta su lanzamiento en noviembre de 1996, momento en el que se desató la locura por completo. Y ojo, porque he dicho algo que no quiero pasar por alto. Y es que Maita repartió los Tamagotchis entre las chicas. Y esto es porque desde el primer momento Bandai orientó el Tamagotchi solo a las chicas. Esto es algo que no pasó en Occidente. El Tamagotchi era unisex. Yo tuve un Tamagotchi, muchos amigos míos tuvimos un Tamagotchi y lo disfrutamos un montón. ¿Qué es lo que pasa? La auténtica curiosidad de toda esta situación es que Bandai tenía un plan para sacar un Tamagotchi para los niños, para los chicos. Y este Tamagotchi era el Digimon, que era un dispositivo muy parecido al Tamagotchi, pero pues que eran monstruos que estaban diseñados para luchar entre ellos. Y la gran curiosidad es que realmente, ¿qué fue primero, el Digimon, el dispositivo o la serie y los videojuegos? Pues bueno, Digimon, su primera aparición en el mundo fue en este dispositivo que fue, pues eso, un Tamagotchi. Fue tal la locura que despertó este dispositivo en Japón que después lo convirtieron en serie animada, después lo convirtieron en videojuegos y en todo lo que hoy conocemos como la franquicia Digimon. Bueno, el caso es que Tamagotchi fue un éxito atronador desde su momento de lanzamiento, vendiendo 4 millones de dispositivos en Japón en tan solo 4 meses. En 8 meses vendió más de 10 millones en todo el mundo. Evidentemente, no todo iban a ser luces. También hubo bastantes sombras. Y es que los maestros de muchas escuelas expresaron su preocupación por la interrupción de las clases, así como la distracción general de los alumnos, que estaban más atentos a su mascota digital que a atender a clase. Y esto fue algo generalizado. Es muy fácil encontrar en internet, a día de hoy, noticias sobre esto en diferentes regiones como Japón, Estados Unidos y Europa. Todo esto finalmente llevó a que muchas escuelas prohibiesen el producto. Claro, esto a día de hoy, pues no nos impresiona tanto, ya que es muy común escuchar casos parecidos con los teléfonos móviles. Pero en 1997, pues esto fue realmente un problema a tener muy en cuenta. Otro mítico problema que surgió con estos dispositivos estuvo relacionado con el trauma que a muchos niños y muchas niñas les causaba la muerte de su Tamagotchi. No son pocos los países en los que existían cementerios de Tamagotchis, donde se llegaban a enterrar los dispositivos en ataúdes hechos a medida. Y no, no estoy bromeando, esto es 100% real. Toda esta situación evolucionó en las míticas leyendas urbanas sobre los suicidios de jóvenes por la muerte de sus mascotas digitales, siendo especialmente conocida esa que decía que una joven se ahorcó por la muerte de su Tamagotchi después de que sus padres se lo quitasen como método de castigo. Esto, pese a ser una leyenda urbana, generó bastante impacto. Yo recuerdo a mis padres bastante escépticos por comprarme un Tamagotchi debido a precisamente este mito. Pero bueno, como toda leyenda urbana, este tipo de eventos son realmente difíciles de contrastar con datos fiables a día de hoy. En cualquier caso, este juguete dio lugar a un fenómeno conocido como Tamagotchi Effect, o efecto Tamagotchi, y que se trata del desarrollo de un vínculo emocional con máquinas, con pueden ser también robots o agentes de software incluso, con todo lo bueno o lo malo, sobre todo se suele destacar lo malo, que conlleva pues apegarse emocionalmente a estas cosas, pues que realmente pues no tienen ninguna emoción. Esto antes no era algo muy común, pero a raíz del Tamagotchi pues se acentuó y se convirtió en un problema pues más global. Bueno, y después de todo esto sobre las celebérrimas mascotas virtuales, ¿cuál es su conexión con Nintendo? Pues es una conexión realmente significativa. En primer lugar, por ejemplo, Shigeru Miyamoto dijo esto en una conferencia que dio en 1999. Cuando estábamos inmersos en las conversaciones sobre los espectaculares gráficos en 3D de Mario 64 y los juegos de carreras, vimos un gran éxito en la forma de Tamagotchi, un pequeño llavero con imágenes formadas por no más de 10 o 20 píxeles. En ese momento pensé que Mario 64 había perdido ante Tamagotchi, y hablo en serio. Pues esto es lo que dijo el gran Shigeru Miyamoto. El caso es que Nintendo y Tamagotchi realmente estaban condenados a entenderse. Nintendo iba a aprovechar en su beneficio ese tremendo éxito de estas mascotas digitales, mientras que Bandai, evidentemente, estaba dispuesta a escuchar toda oferta que le ayudase a extender el éxito de sus juguetes. Pensémoslo fríamente. Nintendo, con su espíritu familiar y ese afán por atraer al público más juvenil, una compañía que estaba triunfando con una videoconsola portátil, era una empresa que, si buscaba la fórmula correcta, iba a conseguir otro pequeño éxito. Y así fue. Antes he dicho que 1997 fue un año de transición para la Game Boy, pero eso no quita que se publicasen buenos juegos. Concretamente, 5 fueron los juegos publicados este año, los cuales superaron el millón de ventas. Donkey Kong Land 3, Game & Watch Gallery 1 y 2, y, con 1,5 millones de ventas, el juego oficial de Tamagotchi. Pero no solo eso, sino que ese mismo año se publicó para Game Boy el Tamagotchi 2, el cual también vendió 1,5 millones de copias. Es increíble que todo esto pasara en un solo año, en 1997. Y bueno, hasta el día de hoy son 17 los juegos que han sido publicados en diferentes videoconsolas con la marca Tamagotchi, de los cuales 15, es decir, todos menos 2, han sido lanzados en consolas de Nintendo. Todos ellos han sido, pues bueno, más o menos exitosos. Si bien uno en especial volvió a saborear las mieles del éxito. Este no es otro que Tamagotchi Connection Corner Shop, publicado en 2005 para la Nintendo DS, el cual vendió más de 1,000,000 de unidades nuevamente. Pero es que aquí no acaba todo. Y es que Tamagotchi y Nintendo se llevan tan bien que el propio Mametchi, que es el nombre específico de una de las evoluciones de Tamagotchi, pues es un personaje seleccionable en la recreativa de Nintendo y Bandai Mario Kart Arcade GP2. Pero nuevamente es que aquí no acaba todo. Y es que Nintendo tiene una franquicia específica que es que casa perfectamente con todo este universo de mascotas digitales, Tamagotchi, Digimon, y evidentemente no es otra que Pokémon. Y es que en marzo de 1998, tan solo un año y medio después del nacimiento de Tamagotchi, Nintendo sacó su propia mascota virtual, llamada Pokémon Pikachu o Pocket Pikachu en Japón. Vale, era un dispositivo que introducía varias novedades, pero la mejor manera de describir este juguete no es otra que es un Tamagotchi, pero con Pikachu. Una de las principales novedades del Pokémon Pikachu es que incluía un podómetro y requería que el jugador anduviese para poder desbloquear ciertas cosas y para poder tener a tu Pikachu feliz. Todo esto y su gran popularidad hizo que este dispositivo fuese mencionado en el libro Guinness de los récords como el juguete de ejercicio más popular de su tiempo. ¡Toma ya! Y bueno, nuevamente, no acaba aquí el tema, sino que hay más todavía. Es que en el año 2018, o sea, hace prácticamente nada, Nintendo sacó otro nuevo Tamagotchi de la marca Pokémon con Eevee como su protagonista. Y bueno, ya como último detalle, y es que os prometo que podríamos tirarnos un buen rato hablando de la conexión de Tamagotchi y todo lo relacionado con el universo Tamagotchi y Nintendo, pues bueno, simplemente quiero comentar que uno de los juegos más exitosos de Nintendo 64 fue el Hey You Pikachu. De los 393 juegos que tuvo la Nintendo 64, tan solo fueron 43, pues los que consiguieron superar el millón de ventas. Pues bien, este Hey You Pikachu consiguió vender ni más ni menos 1,800,000 copias y estaba nuevamente relacionado con el concepto de mascota virtual. Era una especie como de Tamagotchi de Pokémon, pero mucho más evolucionado, y de hecho incluía un micrófono con el que podías comunicarte con Pikachu. En fin, toda una virguería para un juego de 1998 y que nuevamente explotaba un concepto muy similar y claramente influido por el éxito de Tamagotchi. Bueno, hasta aquí todo lo relacionado con la historia de Tamagotchi y su relación con Nintendo. Ahora vamos a centrarnos en otra sección muy especial de este capítulo, que vamos a hablar nuevamente de historia, pero de algo que realmente es de actualidad, y es el E3. Estos últimos días hemos escuchado hablar de E3 en muchísimos sitios, en revistas, en redes sociales, en páginas web, incluso en la televisión, porque, pues bueno, pues se ha celebrado el E3 de forma virtual, pues eso, la semana pasada. Bueno, pues vamos a hablar del E3 en Arqueología Nintendo, pero evidentemente no vamos a hablar del E3 de 2021. Vamos a empezar hablando de la historia del E3, que nuevamente está muy relacionada con Nintendo, para bien, y como vais a ver, también para mal. Thank you. La Electronic Entertainment Expo, o E3, es una feria comercial relacionada con el mundo de los videojuegos y su principal organizadora es la Entertainment Software Association, o ESA. El E3 es, sin duda, la mayor feria comercial de videojuegos, en la que muchos desarrolladores, editores y demás actores de esta industria presentan y anuncian pues diferentes productos como juegos, consolas, accesorios o también servicios a lo largo de varios días. En un principio fue un evento únicamente destinado y abierto a la prensa y a los minoristas, aunque evidentemente casi que los mayores interesados somos nosotros, los jugones. El E3 no existe desde los albores de la existencia humana. Su primera edición fue en 1995. Eso sí, esto no implica que anteriormente las compañías de videojuegos no presentasen sus novedades en otras ferias, sobre todo en la Consumer Electronic Show, o CES, que tantas veces hemos comentado a lo largo de este podcast. La CES es una feria cuya primera edición fue en 1967 y aunque tuvo un hiato entre 1995 y el año 2000, pues aún hoy en día se sigue celebrando. Y es esa feria en la que, por ejemplo, Nintendo a mediados de los 80 presentó las diferentes versiones preliminares de la NES, Sega presentó su Game Gear, es también donde se presentó la Lynx o donde Tetris fue mostrado por primera vez en Estados Unidos. Otras ferias similares que se podrían considerar precursoras del E3 pues es la European Computer Trade. El problema de estas ferias es que no estaban 100% centradas en el mundo de los videojuegos. Eran y son ferias tecnológicas, por lo que a mediados de los años 90 se quedaron muy pequeñas para una industria como la de los videojuegos, que estaba creciendo a unos pasos agigantados. Por otro lado, muchos actores de la industria sentían que los videojuegos estaban siendo bastante maltratados en esas ferias, es decir, que no solo se quedaban pequeñas, sino que los videojuegos eran algo secundario en ellas. Tom Kalinske, peso pesado de Sega of America, verbalizó perfectamente este malestar con las siguientes y muy curiosas declaraciones que os las comento ahora de forma literal. Los organizadores del CES solían poner la industria de los videojuegos en un segundo plano. En 1991 nos pusieron un solo stand y tenías que pasar por delante de todos los vendedores de pornografía para encontrarnos. Ese año en particular estaba lloviendo a cántaros y la lluvia se filtró directamente sobre nuestro nuevo sistema Genesis. Estaba furioso con la forma en la que CES trató a la industria de los videojuegos y sentí que éramos una industria más importante de lo que nos estaban considerando. De hecho, tanto Sega como otras compañías abandonaron este tipo de ferias en los próximos años. Toda esta situación, el malestar de las compañías, el crecimiento desenfrenado de la industria, las polémicas que estaban surgiendo con juegos violentos como el Mortal Kombat, bueno, pues todo esto hizo que en 1994 se crease la Interactive Digital Software Association, o IDSA, que más tarde se convirtió en la Asociación de Software de Entretenimiento, en la ESA, en 2003. Y esta, la ESA, es la Asociación Comercial de la Industria de los Videojuegos en Estados Unidos. No sé, explicado de una forma así rápida, pues se formó para unificar la industria de los videojuegos y establecer una comisión. Sería algo así como un sindicato, que se encarga pues de supervisar ciertos aspectos como los controles de edad de los juegos, se encarga también de combatir la infracción de los derechos de autor, o también de meter presión en el Congreso de Estados Unidos para conseguir ciertos beneficios para las compañías de videojuegos. Esas son varias de sus funciones. La otra gran función de la ESA fue la creación de algún tipo de feria comercial para minoristas y prensa, al más puro estilo CES. Eso sí, antes que llegara esta solución, pues existieron reuniones entre la ESA y la Asociación Electrónica de Consumo, que dirigía el CES, pues sobre todo para ver cómo se podría mejorar la forma en la que los videojuegos eran tratados en este tipo de ferias. Aún así, las negociaciones quedaron en nada. De esta forma, y de la mano de Pat Ferrell, creador de la revista de videojuegos GamePro, pues empezaron a construirse los cimientos de eso que finalmente acabaría siendo el E3. Varias empresas del sector mostraron su interés, pero habiendo ya planeado el primer E3, pues la Asociación Electrónica de Consumo que organizaba el CES se había puesto en contacto con varias empresas a escondidas, ofreciéndoles un espacio dedicado en el siguiente CES. Esto lo que implicaba era que las empresas tenían que elegir entre el E3 ya planeado o el CES. Aún así, la gran mayoría de miembros de la ESA mostraron su apoyo al E3 y se mantuvieron fieles. La gran mayoría menos dos: Microsoft y Nintendo, los cuales abogaron por el CES. Howard Lincoln, presidente de Nintendo of America en aquella época, declaró que era mejor ampararse en el prestigio de una feria reconocida como el CES en lugar de lanzarse a crear una nueva feria que realmente era, pues en aquel momento, era toda una incertidumbre. Pese a esto, varios meses después, la Asociación de Electrónica de Consumo admitió que no había nada que hacer y que cancelaba el evento de videojuegos en el CES. Esto por fin allanó el camino para, pues, hacia la organización de la primera feria comercial de la industria de los videojuegos, el E3 de 1995, en la que sí, Nintendo iba a estar. De hecho, Nintendo ha tenido presencia en todos y cada uno de los E3 celebrados hasta la semana pasada, realmente. El primero de estos E3 fue un rotundo éxito, con una afluencia de 50.000 profesionales de la industria y prensa especializada. En esta feria, por ejemplo, Sony presentó su PlayStation con detalles como el precio o la fecha de salida. Sega desveló el precio de la Saturn y también dio muchos detalles sobre la consola. Y Nintendo, pues, presentó la Virtual Boy y ofreció los primeros detalles sobre la Nintendo 64. Y venga, después de este breve repaso a la historia de la creación del E3, volvamos al año en el que tenemos el aparcado El Arguín del Tiempo, que no es 1955 ni 2021. Hoy vamos a hablar del E3 de 1997, ampliamente reconocido como uno de los mejores, con multitud de curiosidades y, bueno, que además este repaso lo vamos a hacer con un invitado de absoluto lujo. Quedaros con nosotros y aquí os voy a pedir un favor personal. Esto es un experimento. Vamos a hacer como una especie como de review del E3 de 1997. Es lo que he dicho, un experimento. Si os gusta, por favor, hacédmelo llegar, ya sea por Twitter, por mail, por mensaje privado o en iVoox. Porque si os gusta, podemos hacerlo en futuras ocasiones. Pues podemos hacerlo para el E3 de 1998, 1999, o incluso cuando volvamos a hablar de la Super Nintendo, que tendremos que ir atrás en el tiempo, pues para hablar del E3 del 95 y del 96, pues en más profundidad. Así que venga, dicho esto, quedaos junto a nosotros porque esta parte central de este capítulo va a estar genial, ya veréis. Pues como ya he comentado, para hacer este análisis, esta review del E3 de 1997, he conseguido engañar a un invitado de absoluto lujo, un invitado que todos conocemos y que es la tercera vez que podemos escucharlo en Arqueología Nintendo, Usío Pérez Rodríguez. Muy buenas, Usío, bienvenido de nuevo a Arqueología Nintendo.
Muy buenas, Eneko, estoy encantado de estar contigo en directo, porque, bueno, en directo hablando contigo me refiero, pero bueno, yo decirte que como siempre que estoy encantado de estar en un podcast en el que se trata también la historia de Nintendo y de los videojuegos en general. Siempre es súper divertido estar ahí contigo y compartir un rato con los oyentes de este podcast.
Muchísimas gracias por tus palabras. Déjame, bueno, yo creo que todo el mundo te conoce, pero déjame presentarte como es debido. Usío Pérez, pontevedrés de nacimiento, documentalista especializado en bibliotecas digitales, con muchos años además de experiencia en la prensa digital de videojuegos, y sobre todo, pues eres el autor de ese maravilloso libro que es La historia de Nintendo, más de 125 años de entretenimiento de Dolmen Editorial. Así que bueno, para entrar en harina, voy a hablar yo primero un poquito y luego ya te doy paso para que analicemos un poco la situación. Voy a hablar un poquito de ese 1997, de lo que es la organización de E3, porque bueno, se celebró entre el 19 y el 21 de junio del 97 y ya hay curiosidades desde el principio. Y es que entre los 26 E3 celebrados, tan solo dos se han celebrado fuera de la ciudad de Los Ángeles. Precisamente el de 1997 y el del 98, que se celebraron en Atlanta, Georgia, por temas de seguridad. Seguramente en 2021 muchos nos estamos preguntando que a ver por qué narices eligieron la capital de Georgia en vez de otras muchas ciudades, pero hay que entender que en aquella época la ciudad de Atlanta era una ciudad de moda debido a la reciente celebración de los Juegos de Atlanta. Era una ciudad que estaba pues en boga. En total, en el E3 de ese año, se expusieron un total de 1.500 juegos con unos 500 expositores en una extensión de... 534.000 metros cuadrados. Aquí Ushio me hace mucha gracia porque yo me pierdo un montón cuando me dicen estas extensiones y luego lo intentan arreglar, porque como somos muy de fútbol, nos dicen 35 campos de fútbol. Yo sí. Sigo sin hacerme la idea.
A mí sí, es una buena estadística.
El caso es que la participación fue bastante más baja que los años anteriores, principalmente porque el número de desarrolladores de juegos presentes descendió. Sobre todo a que muchas empresas y desarrolladores de videojuegos tenían su sede en la costa oeste, pues en Los Ángeles y en esa zona, y bueno, eso hizo que al final el coste de enviar personal y equipos a Atlanta pues fuera prohibitivo. Por esto, por lo que pues este experimento de llevar la feria a Atlanta solo duró 2 años. En el 99 volvió al mítico Convention Center de Los Ángeles, California. Entonces, ya he hablado mucho y te voy a preguntar, Ushio, ¿podrías explicarnos brevemente cuál era la situación de la industria de los videojuegos? Es una pregunta un poco grandilocuente, ¿eh? Pero bueno, ¿cuál es la situación de la industria de los videojuegos en aquel remoto 97? ¿Cómo llegaron a aquella época?
Sí, es muy de programa cultural, ¿no? Define la idiosincrasia de esta época y todo esto, ¿no? Bueno, pues súper sencillo, ¿no? Estamos en unos años en los que Sony estaba ya súper consolidada como líder del mercado, por lo menos en consolas de estacionarias. Tenemos una PlayStation que va arrasando, que está creciendo sin parar. Buena muestra de ello es que juegos estrella de esta feria, como el Final Fantasy VII o Metal Gear Solid, se los había quitado a Nintendo. Con lo cual, a partir de ahora iban a ser franquicias de PlayStation, cuando siempre habían nacido en Nintendo y siempre habían salido en consolas de Nintendo. Es una época en la que Sega está muy peleona, comentaremos después los juegos que lanzó, pero como le pasaba mucho en esta época y en sus últimos años como productora de consolas de videojuegos, pues nunca llegaba a alcanzar a Sony, ¿no? Nintendo estaba muy floja en cuanto a lanzamientos propios, aunque hemos visto auténticos juegazos en este 3. Realmente la mayoría eran betas que se estaban presentando, eran juegos en un estado muy temprano del desarrollo, y le sacaron las castañas del fuego las desarrolladoras extranjeras, las de fuera de Japón. Le sacaron un poco, sobre todo Rare, que presentó verdaderos juegazos. Y una cosa que me llama muchísimo la atención de estas ferias, cuando nos remontamos a 1997, es que aquí realmente veíamos cómo se desarrollaban los juegos, ¿no? Realmente veíamos betas de juegos. Vimos en esta feria un Banjo-Kazooie un banjo que se movía por escenarios que estaban vacíos, sin enemigos. Vimos un F-Zero en el que veíamos solo una nave moviéndose por una carretera sin fondos, en un estado realmente temprano del desarrollo, ¿no? Digamos que en esta época había poca información pero mucha transparencia, y en cambio en los E3 de ahora hay muchísima información pero apenas hay transparencia, porque nos presenta unos trailers conceptuales que luego no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? con lo que acaba terminando. Tenemos también un E3 que para mí es de los mejores de la historia por los juegos presentados. Aunque, como te comentaba, simplemente voy a dejar este dato. Para mí el mejor E3 será siempre el del año 2006. Porque fue muy bonito cómo Nintendo sacó la Revolution para intentar terminar con ese reinado de Sony. Satoru Iwata lo hizo increíble en ese E3 presentándola. Sony también presentó la PlayStation 3. Ahí estaba pues muchas compañías peleándose. Y bueno, pero aún así, seguro que haciendo tops de E3, hay gente que pone este año 1997... como el mejor, ¿no?
Sí, que yo también había leído en internet eso, que está como entre los mejores. Y me parece que has hecho un gran análisis en el sentido de que es como que las tres grandes compañías en aquel momento digamos, de las consolas de sobremesa, pues Nintendo llegaba bastante cuestionada porque venía como del fracaso de la Virtual Boy. La Nintendo 64 había arrancado, pero había arrancado de una manera un poco, porque el catálogo de juegos era muy, muy, muy reducido de momento, y llegaba pues como con bastante, bastante cuestionada. Sega es lo que comentas, ¿no? Que es como que ya se notaba que iba un poco ya a la zaga, a la Saturn, no terminaba de cuajar, ¿no? Y Sony que se presentó a sus anchas. Algo muy interesante que hay que mencionar aquí también es que, por mucho que, bueno, que se ve cuál era la tipología de este tipo de tres, el tema de las portátiles. Claro, Nintendo, por mucho que en el tema de las portátiles fuese sobrado, realmente la Game Boy no tuvo apenas presencia. La Game Boy Light aún no estaba en desarrollo, la Game Boy Color todavía le quedaba tiempo para empezar a desarrollarse, la Game Boy Pocket estaba funcionando muy bien, pero igual podrían haber hablado un poco de Pokémon, pero bueno, como les iba muy bien y no era ese el punto en el que la vara de medir, digamos, no iba a ser el mundo de las portátiles, pues Nintendo se centró puramente en el mundo de la sobremesa, porque era donde estaba la auténtica competencia. Entonces, el E3 era como una feria para sacar músculo frente a la competencia, y por eso la Game Boy, que casualmente es lo que ahora estamos hablando en el podcast, pues no tuvo ningún tipo de presencia por parte de Nintendo.
Es curioso también que en este 3 del 97 se vieron juegos de Game Gear también, que era la competencia de Game Boy. No es que salieran en primera plana y todo eso, pero ahí estaban también Game Gear aún dando un poquito de guerra. También algún juego de Genesis se vio, porque estamos en Estados Unidos, allí la Mega Drive le llaman Genesis. Estamos también en la época de Lara Croft. Lara Croft era un icono que estaba absorbiendo completamente no solo el mundo del videojuego, sino que ya se empezaban a hacer películas. Eidos aprovechó la ocasión para llevarse a la modelo que tenían contratada para hacer de Lara Croft al stand, y bueno, pues fue aquello tremendo. Se presentó el Tomb Raider 2, aunque bueno, ya te digo que si nos ponemos a repasar los juegos que se lanzaron para PlayStation, juegos también super originales o muy Nintendo, como Parappa the Rapper, juegos como Medieval, Crash 2, tenían de verdad pues un abanico impresionante. También es el E3 que será recordado porque se presentó una versión muy prematura de un juego básico en la historia de los videojuegos, que es Half-Life. Fíjate que la situación de la desarrolladora de Valve era realmente complicada, porque los propietarios estaban literalmente pagando de su bolsillo el dinero de los programadores que tenían contratados. Realmente fue un poco una moneda al aire. Half-Life pudo acabar muy mal, pero realmente acabó como uno de los juegos más inmersivos que se han hecho en la historia. También estamos en un E3 en el que los juegos tipo shooter estaban, bueno, pues reventando, y había un montón de clones de Doom. Vimos Unreal, Sin, Daikatana, vimos Quake, vimos cantidad de juegos que intentaban repetir el éxito, que no eran malos juegos, pero que intentaban un poco emular el éxito de Doom, de los shooters en primera persona. Y luego también decir que he hablado de Half-Life, de Final Fantasy VII, volveremos a hablar de ellos, pero el juego que más llama la atención con la perspectiva histórica es sin duda Superman 64, ¿no?
Efectivamente, que tuvo también, vamos a hablar de él cuando hablemos de Nintendo, tuvo también su presencia. Todos conocemos ese deplorable juego. Sí que me ha parecido muy interesante el tema de Half-Life, porque realmente se presentó, pero no generó mucho impacto, precisamente por lo que comentabas antes. Estaba en un estado muy embrionario, entonces no se llegó a ver todo el potencial que después llegó a presentar. Y bueno, antes
sí, es que fíjate,
de hablar...
sobre lo de Half-Life, comentarte que realmente lo que presentaron, lo que se vio después en las revistas, fue unas capturas de pantalla que pasó la desarrolladora, y los propios creadores dijeron que eran unas capturas horribles, pero horribles, lo dijeron ellos mismos, pero es que no tenían otra cosa en ese momento y querían presentarte al juego para que se empezara a hablar de Half-Life. Y realmente es lo que digo, hoy en día sería impensable que una empresa presentase una captura de un juego en el que se ven pues picos por todos los lados, que se ve el fondo borroso, pues así fue las primeras pantallas de Half-Life que vimos en la historia.
Sí, de hecho se suele ver mucho en los E3 de esta época que ponen vídeos de juegos, pero luego la presentación oficial y por todo lo grande de esos juegos viene al año siguiente. Antes de hacerte la pregunta ¿qué presentó Nintendo? Déjame mencionar una de las curiosidades que ya te comenté el otro día por Twitter, y es que en los primeros 2 años había un área dedicada a la pornografía dentro de los E3. En este 1997, esa pequeña área dedicada a la pornografía desapareció. Pero eso hizo que surgiese otro efecto. Pues las chicas que iban con bastante poca ropa, que formaban parte del staff del E3, o bueno, de las compañías, y que durante muchos años al final fue un reclamo de la feria. Afortunadamente, la sociedad evoluciona, y de forma paralela lo hizo también la feria. La ESA tomó medidas en el 2007 para prohibir este tipo de actos, con el fin de no cosificar a la mujer, y se impusieron pues multas a las empresas que pusieran azafatas de este estilo en sus stands. Lo que no hizo que se eliminara por completo, porque había compañías como THQ, por ejemplo, que en el 2011 lo que hizo fue, vale, no me dejas poner chicas en el interior del E3, pues voy a poner fuera del E3 un limpiacoches, pues eso, para que aparquen los coches y para limpiar los coches, con chicas con muy poca ropa. Así bueno, que bueno.
Sí, la verdad es que en fin, hoy en día miramos atrás y decimos, bueno, la verdad es que es tremendo, ¿no? Esto pasó también pues en la Fórmula 1, por ejemplo, que también pues había una chica con un paraguas cuya única función era pues estar allí para tal, era... Bueno, pues son cosas que afortunadamente se van superando, ahora ya no están, han desaparecido de la Fórmula 1. Y bueno, yo recuerdo efectivamente, como decías, que en esta época los medios sacaban como artículos de las chicas más guapas del E3. En este E3 del 97 todavía no había tanto. O sea, si yo viendo los vídeos, por lo menos, pues no. Los que estaban, la mayoría de los que estaban eran, pues eso, gente disfrazada de los protagonistas de los videojuegos, disfrazado de Banjo, de Mario, de tal, pero no había. Eso que, sobre todo, fue a partir del año 2000 que la cosa empezó a salirse de madre, ¿no? Que ya directamente había chicas en bikini y no tenía ningún sentido hacer eso, aparte de que era una imagen bastante lamentable de lo que debe ser una feria de videojuegos, que debe incluir a todo el mundo, y bueno, pues por suerte evolucionamos, aunque aún queda muchísimo por hacer, ¿no?
Y bueno, la pregunta del millón, Usío, ¿qué presentó Nintendo aquel año?
Bueno, pues Nintendo, el stand, yo de verdad aconsejo meterse en YouTube y buscar vídeos del stand que tenía montado, porque tenía... aparte de ese logo mítico de los E3 de antes de Nintendo en letras rojas en grande, tenía por todas partes pues muñecos robotizados de Wario, de Yoshi, de un montón de sus personajes. Y es curioso porque de aquella, pues Charles Martinet, el doblador de Mario y de un montón de personajes de Nintendo, ya debía hacer de las suyas, porque a Wario se le podía escuchar decir: vaya, tengo ganas de dormir, he debido estar jugando a Sega. Decía, esta es una de las frases que decía Wario durante el E3, ¿no? Bueno, pues es que claro, allí era vía libre, ¿no? Para decir lo que quisiera. Se ponía el hombre a hablar. De hecho, hay vídeos de Mario diciendo siempre cosas muy graciosas, ¿no? El hombre pues es actor y se dedica a esto, y siempre son cosas que llaman mucho la atención. Y lo de Wario pues me hizo mucha gracia, ¿no? El guiño ahí a la realidad con Sega, que seguía presente, aunque insisto que el rival era, por supuesto, Sony. Bueno, Nintendo
Puntualizar una pequeña cosa aquí, que cuando decimos que los stands y que el área de Nintendo era grande, es que era muy grande. O sea, el logo de Nintendo era tan grande que la I, por ejemplo, de Nintendo, igual medía 2.5 metros, 3 metros fácilmente. O sea, que sí, eran stands enormes. Para presentar un juego te montaban pues una zona plenamente dedicada a un juego con los personajes de ese juego. Pues eso, con estatuas de 2 metros de esos personajes, ambientado en, pues si por ejemplo el Banjo-Kazooie, pues ambientado en ese juego, y que era algo que, bueno, que todo aficionado a los videojuegos nos encantaría, bueno, para nosotros sería un parque temático, un parque de atracciones, y ir ahí hoy en día, la verdad.
Solo que ahora Nintendo ya lo ha hecho de pago ahí en Japón, ya ha sacado el parque de atracciones y ahora puedes pagar y entras en el parque de atracciones de Nintendo, ¿no? Pero bueno, de aquella, pues sí, cuando ibas a la feria era como un parque de atracciones de la compañía que te gustase. Y bueno, comentando ya tu pregunta, la protagonista evidentemente fue Nintendo 64, que seguía sufriendo los retrasos que fue acumulando el saltar a un hardware tan, tan potente como el que tenía la Nintendo 64, seguir con los cartuchos, etcétera, etcétera. De hecho, hablando de los cartuchos, una de las cosas que se esperaba, igual que se esperaban muchas cosas para este 3 de Nintendo, aunque y que finalmente no han sido, una de las cosas que se esperaba para el 97 es que Nintendo presentara el 64DD, cosa que no ocurrió. Y los periodistas pues acosaron a preguntas a Howard Lincoln diciéndole que por qué no estaba aquí el 64DD, y su respuesta fue algo así como que bueno, que iban a esperar a que fuera el momento adecuado, que todavía no era el momento, tal. Bueno, realmente ya estaban barruntando que no iba a haber forma de sacarlo adelante y que no, que se iba a quedar como un experimento en Japón, ¿no?
Si me dejas aquí meter un comentario para quien no lo sepa, porque al final es un periférico bastante desconocido. El Nintendo 64DD es un concepto similar, que se me entienda, cogido con pinzas, al Famicom Disk System, que ya le dedicamos un capítulo completo, el número 13, y también algo similar al concepto de Satellaview, que es pues de la Super Nintendo, que hablaremos en el futuro. Es un periférico que ya se presentó en la feria Soshinkai en Japón en el 95, y en el 96, en el Soshinkai nuevamente, una feria muy parecida al E3, pero en Japón, se mostró por primera vez, pero no llegó a publicarse hasta el 99. Por eso hubo muchísimos retrasos y al final no salió nunca de Japón. Fue un fracaso al final. Se sacó pues porque se había anunciado ya y no tuvieron más remedio que sacarlo. Solo vendió 15.000 unidades, un fracaso rotundo. Se descontinuó casi un año después. Solo cuenta con 9 juegos, pese a que se anunciaron muchísimos, una auténtica barbaridad de ellos. Y bueno, de los 9 publicados, efectivamente, muchos complementos que igual te metían una mazmorra más en Zelda Ocarina of Time, o te metían nuevas funcionalidades al Mario 64 o al F-Zero 64. Si hoy en día queremos hacernos con un juego, vamos a tener que desembolsar una cantidad de, en los más baratos, 100 euros en eBay. Los más baratos. O sea que si queremos hacernos con un juego del 64 de día de hoy, pues vamos a tener que apoquinar. Y si queremos más información sobre esto, Ushio Pérez, en su libro La historia de Nintendo, más de 125 años de entretenimiento, le dedica una página entera, bueno, más o menos, casi entera, la página 126, a ser más concretos, del libro, está dedicada al 64DD. Si quieres añadir algo más, todo tuyo.
Sí, pues mira, sobre el 64DD, es curioso que el Zelda, el primer Zelda, nació para la Famicom Disk System, cosa que ya has comentado, ¿no? Luego se lanzó allí en Japón y luego se lanzó la versión cartucho. Pues bien, el Zelda Ocarina of Time, el que por el 97 aún se llamaba Zelda 64, nació como un juego para el 64DD. Al principio iba a ser un juego para el 64DD. Cuando vieron que la cosa no iba, pues ya lo trasladaron a cartucho. Y yo, curiosamente, he leído una entrevista a desarrolladores de Nintendo que decían que el gran problema que tenían con Zelda 64 es que las animaciones, al funcionar con estos discos extraños que tenía la 64DD, iban como lagueados, ¿sabes? Iban como un lag y tardaban en cargar. Entonces, claro, imagínate que Nintendo, después de dar la tabarra con que los cartuchos eran lo mejor porque no tenían retraso en la carga y todo esto, imagínate que llegan a presentar el Zelda con tiempos de carga, ¿no? Ya habría sido la coña máxima, ¿no? En estos días también se hablaba del modem de Nintendo 64, que se conectaba a una primitiva red que se llamaba RANNET, que tuvo muy poquito uso, apenas en Japón. Y bueno, la verdad es que la curiosidad del 64DD llegó hasta aquí. Después Nintendo, pues como comentaba, los grandes exponentes fueron juegos sobre todo de Rare, que presentó GoldenEye, presentó Banjo-Kazooie, que ya digo, versiones muy tempranas. Y también una curiosidad muy grande de estos E3 es que las presentaciones, muchas no eran estas presentaciones que estamos acostumbrados a ver ahora, que es en un teatro gigante donde puede entrar muchísima gente acreditada, donde si tú vives en la ciudad incluso puedes conseguir colarte allí y que se retransmiten por televisión. Por aquel entonces se llevaban mucho conferencias privadas donde entraban muy poquitos periodistas y donde muchas de ellas incluso prohibían sacar fotos o vídeos de lo que estaban mostrando, ¿no? Algo increíble porque hoy en día lo que quieren es que se vea lo máximo, pero de aquella realmente presentaban productos tan inacabados que a veces ni siquiera querían que salieran de allí, ¿no? Es otra de las diferencias más grandes con respecto a lo de ahora, ¿no? Y fíjate si había retrasos en los juegos de Nintendo, que el único juego que fue jugable de la propia Nintendo es el juego que yo sospecho que tú consideras que es el mejor que se presentó, que está protagonizado por un zorro que va en naves espaciales, ¿no?
Efectivamente. Como muy bien has dicho, las grandes bazas... Antes de hablar de ese juego de Nintendo, que me voy a recrear un poquito, si me lo permites, las grandes bazas de Nintendo realmente fueron esos tres juegos de Rare. El Conker's Quest, que luego fue el Conker's Bad Fury Day, el Banjo-Kazooie y el GoldenEye 007, que si bien es cierto que a día de hoy está considerado como pues uno de los mejores shooters de Nintendo y, bueno, por qué no decirlo también, de la historia, en aquel momento sí que tuvo cierto impacto, pues porque ese multijugador de cuatro personas a la vez fue muy apreciado y estaba muy bien, pero se diluyó un poco por lo que has dicho tú antes. Se presentaron muchos shooters y muy buenos, pues como el Duke Nukem Forever, que luego tardó más de una década en salir, pero bueno, se presentó también el Half-Life, se presentó el Quake 2, y bueno, es como que se diluyó un poco entre todos los shooters que se mostraron, aunque bueno, sí que generó en general reacciones positivas. Pero bueno, el único y gran juego, digamos, de Nintendo que fue jugable y que se presentó fue el Star Fox 64, que es, pues efectivamente, uno de mis juegos favoritos de... Favoritos, punto. Ahí termina la frase. Efectivamente, hay algo... Voy a comentar dos curiosidades. Ya hablaré de ese juego cuando toque en su momento en Arqueología de Nintendo. Y es que, ¿por qué aquí llegó como Lylat Wars? ¿Y por qué también llegó como Starwing en vez de Star Fox? Pues en muchos países llegó como Lylat Wars y como Starwing, la versión anterior, porque Nintendo tenía miedo a batallas legales con una compañía alemana que se llamaba Star Box. Y por eso mismo aquí no llegó como Star Fox ni como Star Fox 64, sino que llegó como Lylat Wars, cosa que muchos años después se corrigió, porque, por ejemplo, la reedición en 3DS del Lylat Wars, aquí es Star Fox 64 3D o HD o algo así, creo que se llama. Luego, otra de las curiosidades es que Shigeru Miyamoto era un auténtico fanático de las series inglesas de marionetas. Y es por eso Por lo que los personajes de todo Star Fox, el escuadrón Star Fox y el escuadrón Star Wolf, son como marionetas, se mueven como marionetas de una manera súper rígida y a la hora de hablar son como marionetas. Y bueno, lo he dicho, en ese año es el único gran juego de Nintendo que se presentó, generó impacto, evidentemente, pero la comunidad de Nintendo se esperaba más. La comunidad de Nintendo, como tú has comentado, se esperaba de la propia Nintendo, pues esperaba ese gran Zelda 64, que se llegó a ver, ¿no? Sí que es cierto que se llegó a ver.
Se llegó a ver, aunque era, bueno, era un juego que, vamos, estado beta, pues antes de que la beta, era un probablemente gameplay sacado del juego hecho para el 64DD, y bueno, si buscas imágenes, realmente es un juego como mucho, que parece que le han caído como muchos años de antigüedad al Zelda, ¿no? El Star Fox 64, por cierto, había ahí en otra cosa que recomiendo buscar en YouTube, es el teatro Star Fox, que había una pantalla gigante allí en el stand de Nintendo con Arwings de un tamaño también descomunal. Y se veía allí, bueno, pues como si fuera eso, como un cine, como un teatro, pues gameplay del juego, que realmente tenía una vista pues muy, muy cinematográfica, ¿no? Con los movimientos de las naves y era muy, muy espectacular, ¿no? El tema del Conker's Quest que has comentado, que de aquella se llamaba un Conker's Quest, de aquella aún era un juego para niños, ¿no? Iba a ser un juego, pues eso, con una ardillita que va por un mundo pues un poco muy colorido y tal, como un poco un Banjo-Kazooie, incluso un poco más acaramelado, ¿no? Pero claro, Rare tenía Banjo-Kazooie, que ya competía con Mario 64, que era otro plataformas. Tenía en la recámara el Donkey Kong 64, que también en algunas fases a mí me recordó un poquito Banjo-Kazooie, aunque la jugabilidad no tiene nada que ver. Así que al final decidieron cambiarlo radicalmente y al final se convirtió en uno de los juegos más gamberros, con un lenguaje terrible, con imitaciones de películas como de Stanley Kubrick, que son realmente llamativas, que este es un juego que al principio iba a ser para niños, y Conker pasó de ser una ardillita adorable a ser un verdadero personaje agresivo y nada que ver con lo que estaba al principio, ¿no? Y otro juego que a mí me llamó muchísimo la atención en esta época fue el Tetris Fair 64, una versión
sí,
3D de Tetris, que bueno, que tenías que ir completando como una especie de esfera, y dentro había como un robot que era la mascota del juego, que le ibas viendo los ojos, ¿no? al completar el puzzle, y también fue una cosa muy, muy original para la época, ¿no? Sacar un Tetris, darle esa vueltita al Tetris, pues también un juego muy, muy destacable de este E3.
Sí, sí. Luego, lo que comentas, el Zelda 64 solo se vio pues un pequeño gameplay, al igual que el F-Zero 64, que también se vio un pequeño gameplay, precisamente por esa razón que has dicho tú también, porque se consideraba que iba a ser un juego para la 64DD. Luego ya, al año siguiente, hicieron su presentación oficial, los juegos, pero que no cunda el pánico. La gente no pudo disfrutar del Zelda 64, pero sí pudo disfrutar de ese juego que has comentado tú antes, el Superman 64. Además, no creamos que fue una pantalla que pusieron ahí en una esquina avergonzados. No, no, no. Tuvo su propio stand en el que había un Superman gigante, porque también sale en un vídeo que he visto en YouTube, un Superman gigante saliendo de la pared, como rompiendo la pared. O sea que realmente, bueno, parece ser que Nintendo apostaba fuerte por ese juego. No sé con qué sensación se fue la gente del Super Mario, del Superman 64.
Yo lo que recuerdo leer en la época de las revistas, porque insisto que de aquella era la gran fuente de información que teníamos, realmente veías un juego de Superman en 3D, veías las imágenes y decías tú, ostras, esto va a ser la bomba, o sea, un juego en el que puedes volar en cualquier momento, con entornos 3D, que hay una ciudad, aquello pintaba ser la bomba, claro. Luego no te esperabas encontrarte lo que te has encontrado. Realmente es un juego que se ha hecho más famoso en los últimos años, porque bueno, los youtubers lo han rescatado para hacer reseñas un poco de chiste, ¿no? Que venden mucho las reseñas de juegos malos, es curioso, pero son graciosas y llaman la atención. Y bueno, el juego se une un poco a la lista de juegos con fama de ser de los peores de la historia, ¿no? Aunque bueno, esto es muy relativo, los dos peores de la historia, como por ejemplo, como le ocurrió con el ET de Atari, ¿no? Pues es un poco, se ha quedado un poco en ese lado de la historia, ¿no? Es un poco como se rescata hoy en día. Me imagino que el que hizo el stand de Superman se arrepiente de, probablemente lo hayan deshecho para hacer otra cosa, pero hoy en día valdría una millonada, porque si el juego ya vale mucho dinero, porque se ha convertido en una rareza, aquel stand podría valer millones hoy en día.
Y bueno, para ir ya terminando, vale, ¿qué presentaron otras compañías?
Sí, yo siempre me gusta fijarme mucho en Sega, porque para mí es como otra Nintendo, ¿no? Sega siempre presenta juegos como muy imaginativos, muy divertidos. Y bueno, tenemos una Sega que bueno, pues intentó ir fuerte con Saturn, con juegos como Sonic Jam, que era una compilación de Sonics, que incluía el 1, el 2, el 3 y el Sonic Knuckles. Por esta época, yo no recuerdo muy bien, pero en el 96 habían presentado un juego 3D de Sonic, que era el Sonic Extreme. Y yo, sinceramente, no sé si lo habían cancelado antes o no, pero en este 3 ya no se vio nada de este juego. Supongo que ya estaría cancelado, aunque yo en la época recuerdo esperar a ver noticias de este supuesto Sonic 3D, que iba a ser como el Mario 64 en versión Sega, que en aquella época no pudimos ver. Presentaron el Sonic R, que es la versión como una especie de Mario Kart versión Sega, donde los personajes van corriendo, porque a mí siempre se me hace raro cuando veo a Sonic subido a un coche, ¿no? Debe ser para que vaya más despacio, porque si no, no entiendo muy bien para qué das un coche a Sonic, ¿no? También teníamos el Panzer Dragoon, juegos como Fighters Megamix, que era un montón de personajes de Sega que en ese juego de lucha, que era realmente mítico. Curioso que podías pelear incluso con un coche del Daytona USA. Un coche del Daytona USA peleando, es muy curioso dar puñetazos con las ruedas. Realmente lo pudimos ver en el E3 del 97. Otro juego importante que venía de las recreativas, presentado también en este 97, fue Die Hard Arcade. Juego que combinaba pues los juegos de peleas en tercera persona y los Quick Time Events, los QTE, que seguían un poco de moda por aquella época, aunque ya iban perdiendo fuelle, que es lo de pulsar el botón en el momento adecuado para ver una escena pues muy espectacular, y si no lo haces, pues no puedes golpear a ese enemigo y te tienes que quedar ahí y pelear con él. Hay otra pantalla de pelea. Sega también presentó, aunque no tuvo mucha presencia, un aparato llamado Netlink para jugar online en Saturn. Y bueno, otras compañías, pues ya digo, hay juegos para aburrir en este 3 de gran calidad. Tenemos un Fallout, nada menos, que se presentó en esta época. Tenemos Monkey Island 3, también un juego increíble. Time Crisis para PlayStation, que después también saldría en Saturn. Tenemos Resident Evil 2. Y bueno, luego hay curiosidades como que en el stand de Mortal Kombat podías hacerte una foto con el actor que hacía de Liu Kang en la peli de Mortal Kombat. Estaba allí y bueno, pues veías una cola de gente realmente para hacerse una foto con él. Incluso había un actor haciendo de Sub-Zero, que estaba muy, muy bien hecho. Y bueno, pues cantidad de cosas. La verdad es que si nos pusiésemos a enumerar juegos, podríamos estar... Fueron 1.500 juegos, si no me equivoco, presentados en total.
Sí,
luego
sí,
también hubo consolas desconocidas, que ya la verdad es que ni me he molestado en mirarlas, tipo CDI, tipo cosas extrañas que siempre hay en estas ferias. Pero bueno, yo ya hasta ahí puedo leer, porque ya no me quise meter en eso, porque ya es demasiado difícil.
Sí, sí. Hubo muchísimos juegos y yo creo que hemos hecho un repaso bastante bueno de todos ellos los que se presentaron, también el Final Fantasy VII, pero sí que es cierto que yo creo que conceptualmente el juego que más triunfó, el juego que más impactó, fue ese que hemos comentado antes, el Metal Gear Solid. Yo creo que fue el auténtico triunfador de aquel E3 de 1997.
Sí, además que lo presentaron de una forma brillante, ¿no? Mostrando esos momentos de sigilo, que eran muy importantes en este juego. Yo recuerdo que en esta época, no sé si salió por este entonces, ¿no? Pero recuerdo que había un momento en el que el protagonista, Solid Snake, tenía que consumir una droga. No recuerdo exactamente si era para pasar más rápido por un sitio, para ver las cosas de una forma o para estar más concentrado, no recuerdo exactamente por qué, pero la prensa de la época aprovechó para hacer un poco sangre del mundo del videojuego, de decir que se estaban fomentando las drogas, ya los clickbaits, que hoy le llamamos clickbaits, pues de aquella también lo sabía en la prensa escrita, y aprovecharon un poco para hacer sangre y decir esto, ¿no? Y simplemente, al hilo de lo que decías antes de evolucionar, lo que dijiste al principio del podcast, que me parece muy importante, pues me he acordado ahora de una anécdota que no es de este E3 concretamente, fue justo 2 años después. No sé si seguiremos analizando E3s, ¿no? Y me estoy quitando algo de una futura feria. Pero en 2 años después, en el E3 del 99, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, se presentó los Sims, un juego también muy importante en el mundo del videojuego, ¿no? Y una de las cosas que implementaron en los Sims es que los personajes podían enamorarse y podían besarse, ¿no? Y esto respondía a un algoritmo, ¿no? Si ese algoritmo salía de determinada forma, ocurrían determinadas cosas, pues dos personajes podían enamorarse y besarse. Y lo hicieron incluso que fuera... O sea, no distinguieron por sexos, ¿no? Pues podían besarse dos chicos, un chico y una chica, como fuera, ¿no? Y bueno, a última hora se le encargó al programador que preparase rápidamente para el E3 3 vídeos para que se pudieran... para promocionar el juego en la feria. Y uno de los vídeos no le dio tiempo a hacerlo todo grabado, digamos, que fuera todo sobre raíles, que todo él lo creaba con el motor del juego, pero no le dio tiempo a que una parte del juego pues estaba controlada por ese algoritmo, ¿no? Y la escena era una boda en la que los dos personajes se daban el si quiero, y luego se suponía que al pasar eso los asistentes se alegraban, ¿no?, por el algoritmo, ¿no? Pero resulta que dos chicas que estaban en la boda, pues por algún motivo se les activó el amor y se dieron un beso allí delante de todos los asistentes de E3, causando un revuelo enorme, ¿no?, entre mucha gente que se había ido al stand de a lo mejor a ver juegos de deportes y cosas así, ¿no? Y de repente se encontraron eso. Y claro, pues fíjate qué curioso que algo que debería ser lo más normal del mundo, ¿no?, que dos chicas se besen, pues bueno, se corrieron ríos de tinta, todo el mundo hablaba del E3, el juego de las dos lesbianas, de no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, pues afortunadamente, según comentó el programador, no decía, afortunadamente de aquella no existía un Twitter, entonces no me llegaron hordas de gente con antorchas y mazas, ¿no?, para matarme. Pero bueno, al final, pues Los Sims fue un juego que se utilizó un poco como bandera para normalizar este tipo de cosas. E incluso se mostraron orgullosos desde EA, lo apoyaron y bueno, pues eso me pareció bueno porque, como comentabas lo de evolucionar, pues se me había ocurrido.
Sí, joder, qué curioso. Mira, yo la desconocía por completo y la verdad que, pues menos mal que hemos evolucionado. Mira, seguramente por lo menos fue publicidad para el juego también. Vale, bueno, pues vamos a dejarlo aquí entonces, este repaso a E3 de 1997. Y bueno, a todos los que nos hayáis escuchado, si os ha gustado este repaso de 1997, hacédmelo saber por Twitter, por mail, por iVoox, lo que sea, para volver a la carga, pues analizando futuros E3 o anteriores E3, del 95 y del 96, cuando retomemos el pasado, cuando hablemos de la Super Nintendo. Así que, pues nada, Ausio, muchísimas gracias por haberte pasado de nuevo por Arqueología Nintendo. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí de nuevo y espero que no sea la última vez. Es la tercera, pues espero que haya una cuarta.
Por mi parte, yo encantado. Yo te digo que yo me lo paso genial hablando de videojuegos, repasando la historia, escuchando las cosas que cuentas, que yo también he aprendido mucho hablando contigo. Y nada, esperar que a los oyentes les haya interesado y como tú dices, pues que si les gusta, pues haremos más, ¿eh? Desde luego, yo estaría encantado.
Y aquí termina no solo el capítulo de hoy, sino el primer año de vida de Arqueología Nintendo. Muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado a lo largo de este maravilloso año. Muchas gracias por haber llegado aquí, hasta aquí en este capítulo tan especial. Y sin más, que me hacéis sentir realmente increíble con todo vuestro apoyo y todos los comentarios que me hacéis llegar semana tras semana, capítulo tras capítulo. Y muchísimas gracias, evidentemente, a Usío Pérez por animarse a acompañarme en este capítulo tan, tan especial. Y por mi parte, solo queda decir que os prometo, os doy mi palabra, que nada va a cambiar en Arqueología Nintendo. Todo lo que os ha hecho estar pegados a este podcast durante este año va a ser lo mismo que os haga seguir pegados a él en este año que entra, en este segundo año de vida de Arqueología Nintendo. Intentaré adecuarme otra vez a la duración con la que me siento cómodo, que son 40-45 minutos. Ha habido unos cuantos capítulos que nos hemos despendolado un poco, pero lo dicho, intentaremos adecuarnos y ya está. Es que vamos a seguir exactamente igual, contando la historia de Nintendo, todas las curiosidades que la rodean y todas las portátiles, las consolas que afectaron a Nintendo, aunque sea de manera tangencial, pues el Tamagotchi, por ejemplo, que no es Nintendo, pero tiene relación con Nintendo. En fin, que seguiremos siendo Arqueología Nintendo, que es lo que empezamos siendo el 26 de junio de 2020 y lo que vamos a seguir siendo siempre. Así que muchísimas gracias. Comenzaremos este segundo año de vida de Arqueología Nintendo hablando nuevamente de 1997 y la entrada a ese frenético 1998 que va a ser increíble, os lo prometo. Muchísimas gracias de todo corazón.